Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía a las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Perdón. Hoy es jueves y conversamos sobre vacunas, que es un tema que está pendiente, presente en la agenda. Sí o sí, cotidianamente el tema está generando mucha información. La dinámica de los acontecimientos de los estudios de fase 3 se ha acelerado, las solicitudes en curso para las autorizaciones de distribución, por supuesto, las conocemos también, y eso implica que debamos mantener el dedo en el renglón. La semana pasada ya adelantábamos algunos elementos del tema de vacunas con el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y hoy queremos conversar con la doctora Eugenia Corrales, que es microbióloga, viróloga, catedrática universitaria y que nos atiende para poder dimensionar, poner en la perspectiva adecuada este que es un tema que va a marcar algo así como una luz al final del túnel, entendiendo que falta mucho para terminar de llegar al final del túnel. Doctora Corrales, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí en la mesa de Hablando Claro, en la virtualidad.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, doctora, ya decíamos que las vacunas están consideradas como el descubrimiento más importante después del agua potable, y ciertamente uno podría agregar descubrimientos significativos para la salud pública y la perpetuación misma de la especie humana, la asepsia, me decía la doctora Yalena de la Cruz, ¿verdad?, que es el lavado de manos, la fiebre puerperal, los antibióticos, en fin, pero ciertamente las vacunas constituyen uno de los basamentos fundamentales de la salud pública. Y en esta coyuntura, cuando estamos observando justo las vacunas para enfrentar el SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, estas las observamos como una luz. ¿Qué tan cerca estamos de abrazar esa luz? ¿Qué tan cerca estamos de encontrar para nosotros mismos una salida que nos permita volver, acaso sea posible, a una normalidad, entre comillas, más o menos parecida a la que teníamos antes aquí en Costa Rica de marzo del 2020?
Bueno, primero, y con eso quiero empezar, porque es muy importante aclarar que la vacuna es una herramienta más para protegernos en este momento. ¿Por qué? Porque las vacunas podrían tener diferentes grados de protección y diferentes resultados finales de la protección. ¿A qué me refiero con esto? En que hay vacunas que lo que van a evitar es la transmisión de los virus o de los patógenos, ya sean bacterias o pueden ser otras cosas, pero hay vacunas que lo que van a evitar es más bien la enfermedad complicada y la hospitalización y por ende las muertes. Todo apunta a que esta vacuna del coronavirus, las que están más avanzadas por lo menos, eso es lo que evitan. Evitan que la persona se complique, termine en el hospital y lastimosamente se muera. ¿Y esto qué significa? Que todavía va a haber transmisión del virus y todavía van a haber momentos en que no vamos a volver a esa normalidad de febrero o marzo del 2019. Y esto yo por eso lo quiero decir claramente, en que tenemos que estar conscientes que es una herramienta más que nos va a ayudar a tratar de ser un poco más flexibles, pero no a volver a lo que éramos antes. Y la pregunta del millón de dólares, bueno, o demás, siempre es ¿cuándo? Bueno, las tres vacunas que están más avanzadas, que es la de Moderna, la de Pfizer y la de Oxford, pues han dado en estas últimas 2-3 semanas sus avances ya bastante preliminares, pero ya un poco más allá de sus fases 3. Esto les ha permitido, por lo menos a Pfizer, el aplicar para una autorización de emergencia de su uso. Esta documentación se presentó a la FDA, que es como el ente donde la mayoría de las personas al nivel del mundo siguen las instrucciones del FDA. Y este comité de multidisciplinario con un montón de personas van a ver toda esa información y van a determinar si se puede usar de emergencia. Pero esto quiere decir que apenas se va a aprobar. Y entonces después viene la fase de producción, que uno de los aspectos particulares de esta pandemia ha sido que no se ha esperado a los resultados de la fase 2 ni a los resultados de la fase 3 para empezar una producción en masa, sino que se ha arriesgado y se ha producido en grandes cantidades antes de saber los resultados, lo cual esto es prácticamente lo que nos ha ayudado a recorrer la distancia y el tiempo más rápidamente que con una vacuna tradicional. Ese factor de arriesgarse a producirla antes de tener los resultados. Y después de producirla, va a tener que distribuirse y va a tener que ponerse en los brazos de prácticamente toda la población humana. Entonces, yo por lo menos siempre fui muy cautelosa diciendo los resultados van a estar en diciembre de los fase 3, de los que estaban ya caminando, pero probablemente no vayamos a ver un porcentaje considerable de vacunados ni siquiera en medio año o al finales del próximo año. Entonces todavía falta un año en que vamos a seguir teniendo que tomar todas las medidas que estamos tomando hasta el momento.
Doctora, lo cierto es que, en efecto, esta es una herramienta como usted lo plantea, pero no me quedó muy claro cuando usted dice que todo apunta a que la vacuna ayudará a evitar complicaciones que hagan que las personas terminen en el hospital. Eso significa, para quedar claros en todos los extremos, que la vacuna no evitaría adquirir el virus y lo que haría sería una protección para que no sea agresivo, ¿verdad? Como para quitarle fuerza en el organismo. ¿Eso es lo que usted está señalando?
Sí, bueno, cuando hablamos de vacunas es muy difícil evitar al 100% lo que es la infección. Entonces, hay muy pocas vacunas que, por lo menos virales, que rompen esa cadena de infección muy temprano antes de la enfermedad. Y entonces sí se evita la transmisión del virus. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se tiene una gran cantidad de personas vacunadas en la población, que es lo que se llama la inmunidad de rebaño, pues entonces el virus deja de encontrar personas susceptibles en esa población, o sea, que no tengan ni la vacuna, y entonces podría controlarse de esa manera indirectamente. Pero hay otras vacunas, por ejemplo la de la gripe y la de la influenza, la que nos ponemos todos los años los que estamos en riesgo, que lo que hace no es evitar que uno se infecte. O sea, uno se puede infectar por gripe o por el virus influenza cuando tiene la vacuna. Lo que ayuda a esa vacuna es a evitar a que esa enfermedad se exacerbe, o sea, que usted se complique y termine en una hospitalización. Por ahora, y eso le digo por ahora porque todavía no tenemos publicados o no hemos visto los datos publicados de todos los estudios, sino que lo único que tenemos son comunicados de prensa, o sea, no tenemos los detalles. Aparentemente lo que se está evitando es que la persona tenga sintomatología y por lo tanto que se enferme y termine en un hospital. Pero no tenemos todavía la medida, o no sabemos si lo midieron en estos ensayos clínicos, de si esa persona tiene suficiente carga viral en la parte respiratoria, o sea, suficiente cantidad de virus para poder transmitir el virus. Entonces, eso todavía está un poco en veremos, pero por lo que uno lee en los comunicados de prensa, aparentemente es nada más evitar la complicación, que es igual que lo que sucede con la vacuna de la influenza todos los años.
Estoy siguiéndola con mucha atención para captar en la elaboración de sus argumentos las dudas que pueden ir surgiendo a nuestros oyentes. Lo que usted está diciendo es que si yo me vacuno, digamos, esa información no la tenemos aún, entiendo, si yo me vacuno, no estamos seguras o no estarían seguras las personas que están a mi alrededor si yo, a pesar de estar vacunada, tengo capacidad de transmitir el virus a otras personas, con lo cual, digamos, a mí no me afecta, pero puedo afectar a los que estén alrededor mío.
Exactamente, lo entendió muy bien. Por eso, como les digo, no es una solución mágica la vacuna todavía, por lo menos en lo que estamos viendo con los resultados actuales. Es una herramienta más para tratar de evitar una carga hospitalaria aumentada y tratar de evitar los casos severos y las muertes, que eso ya es una gran ventaja. O sea, no es que vamos a eliminar el virus con la vacuna, es que vamos a eliminar ese factor que lo que está estresando es al sistema de salud.
Hablamos de lo mismo que sucede con la vacuna contra la influenza, por ejemplo.
Exactamente. Bien. De hecho, la vacuna de la influenza es una vacuna que cuando es muy buena tiene una efectividad de un 60%, normalmente está entre un 40% y un 50%, y aún así se esfuerza todo el país económicamente y para comprar las dosis y vacunar a las personas, porque un 50% de disminución de esos casos severos ya es una gran ventaja.
Hablemos de la efectividad. Las vacunas de Moderna y Pfizer BioNTech dicen tener efectividad por el 94.5-95%. En cuanto a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, no estoy muy clara, por favor explíquenos, doctora. Habíase señalado en los primeros resultados una efectividad del 70%, que como usted bien señala, ya para los parámetros de la Organización Mundial de la Salud es muy buena, pero luego vi que eso era con una dosis y no estoy segura si entendí que con dos dosis la efectividad era de más del 90%, lo cual me dejó la duda de si la vacuna de Pfizer ya teníamos claro que eran dos dosis y si la de AstraZeneca será una dosis o también dos.
No, las tres vacunas, o sea, la de Moderna, la de Pfizer y la de AstraZeneca, la de Oxford, en este momento las tres son dos dosis. Lo que sucedió con la de AstraZeneca fue que el esquema que estaban probando era una dosis y 28 días después la segunda dosis. Esto es lo que se llaman los refuerzos vacunales. Todos los que nos hemos puesto vacuna hemos visto que a veces tenemos que ir a los 2, a los 6, a los 8 meses a ponernos estos refuerzos. Lo que sucedió con el ensayo de Oxford fue un error humano, en realidad. Ellos lo que están, la vacuna de Oxford lo que utiliza son unos virus que se llaman adenovirus, que son virus de otra familia, y ellos utilizaron un virus de esa familia de chimpancés como vehículo de la información genética del coronavirus. Esa estrategia ya la habían utilizado para otras vacunas experimentales como la de ébola, como la de Zika, y lo único que hicieron fue cambiarle la instrucción que en lugar para otro virus, que fuera para este coronavirus. Y la dosis, o sea, lo que ellos estaban probando era, como les decía, dar una dosis completa y 28 días después dar un refuerzo y después medían la respuesta inmune y cuántas de las personas que habían sido vacunadas habían estado protegidas contra la enfermedad. Pero hubo un error humano en realidad. Y lo que sucedió fue que una de las compañías que subcontrató a AstraZeneca para la empaquetamiento, o sea, para la producción de estas dosis, calculó mal la dosis inicial, lo cual es una lástima porque deja mucho sin sabor y le da también un poco uno de desconfianza de los resultados, el tener un error en los ensayos clínicos. Y esas personas lo que formularon en la primera dosis no fue una dosis completa, sino que formularon una media dosis. Y en realidad fue un error con mejores resultados, porque esa población que recibió la dosis media en la primera y la dosis completa en la segunda puesta de la vacuna tuvieron mejor protección que los que recibieron una dosis completa en la primera y una dosis completa en la segunda. Por eso es el enredo de que uno dice tiene 90% y pico, pero en el otro caso tiene un 60% y algo, entonces hagamos un promedio y es como un 70%, lo cual no se deja como un sinsabor, como les digo.
¿Y por qué estás? Porque doctora, si a usted le queda un sinsabor, a nosotros el nudo que se nos hace, porque nosotros tenemos en el convenio nacional para el acceso a vacunas, 500,000 de vacunas que son de la producción de AstraZeneca, tenemos 1,500,000 de la producción de Pfizer y 1,000,000 creo por el mecanismo de COVAX Facility, que es el de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí tenemos, digamos, que aclarar, o el mundo tendrá que aclarar primero, y ustedes los científicos, exactamente cuál es la circunstancia en torno a la vacuna de AstraZeneca, que en todo caso, digamos, es una vacuna que no se demerita en el resultado final, según lo que le entiendo.
Exacto, o sea, más bien ese error le da, o sea, no, da, dio un mejor resultado, y eso sucede porque estos adenovirus, todos hemos sido infectados por adenovirus en algún momento, y entonces resulta que si uno da una dosis completa en la primera vez que se la pone, su respuesta inmune ya está como un poco iniciada contra esos adenovirus, y entonces respondió con mayor cantidad o mayor fuerza contra ese vehículo, y entonces al final la respuesta inmune contra el coronavirus, que era lo que queríamos, no fue tan efectiva como cuando le dio un poquito, y entonces su sistema inmune reaccionó un poquito mejor. Eso es lo que se comenta hasta ahora, pero nuevamente, hasta ahora lo que se tiene son comunicados de prensa. Necesitamos ver los datos, necesitamos ver la parte científica, necesitamos ver los controles, necesitamos ver la estadística, y eso es lo que todavía falta. Bueno. Aún así, una de las ventajas que se está teniendo con este virus es que la mayoría de las vacunas están dirigidas contra una parte del virus, que es la espícula. Y entonces, si ya vemos que todas las vacunas están dirigidas contra esa misma parte, pues, y vemos efectividad en varias, pues eso es una ventaja de haber tenido tantas al mismo tiempo.
¿Qué es la espícula exactamente?
La espícula, el virus, los virus son una cajita de proteína que tienen una información genética. Y algunos de estos virus, además de esa cajita de proteína, tienen una envoltura por fuera. Esa envoltura es una capa de grasa, o sea, son lípidos. Y entre esos lípidos están embebidos, o sea, están contenidos proteínas virales, o sea, son parte del virus. Y una de esas proteínas virales es la espícula. La espícula, en este caso en los coronavirus, la espícula en los coronavirus es el receptor que le permita unirse a las células para poder infectar. O sea, es como una llave que entra a las células, que tienen la cerradura que le cabe a esa llave para poder entrar, infectar esa célula y hacer el ciclo de replicación viral, que es hacer más copias de su virus. Entonces, el producir alguna medida inmunológica, o sea, algún sistema que me evite que esa espícula se una a la célula, ya estoy evitando que el virus entre a esa célula y se produzca todo el cuadro que se tenga que producir. Entonces, ha sido como el esquema tradicional en todas estas vacunas experimentales, hacer que el sistema inmune reaccione contra esa proteína viral.
Es apasionante lo que hace la doctora Corrales, lo que sabe, por supuesto, genera una gran curiosidad para nosotros, los que no manejamos la materia, que somos todos casi, ¿verdad? Esto aún entendiendo poco y asimilándolo poco a poco, resulta ser un tema apasionante. Con esa información contextual inicial, vamos a hacer nuestra primera pausa. Es la doctora Eugenia Corrales, que es catedrática universitaria, viróloga, y volvemos para hablar entonces justamente de las objeciones, de las dudas, de cómo la data científica, ¿verdad?, respaldo científico es el que nos da o le da a las personas como la doctora Corrales la seguridad de decirnos a nosotros que en efecto podemos proceder, porque ahora evidentemente han resurgido mucho las teorías conspirativas de quienes dicen no solamente que no hay una pandemia o que no es tan grave más allá que cualquier gripe, sino que también dicen para qué vacunas, y entonces se unen y potencian los llamados pues grupos antivacunas. De eso vamos a conversar después de mensajes.
Hablando claro.
Colombia.
Con un país en sintonía, 826, con nosotros la doctora Eugenia Corrales, que nos introduce en el apasionante mundo de las vacunas, específicamente de esta vacuna contra SARS-CoV-2. Hay varias consultas y por supuesto no faltan tampoco las dudas respecto de la industria. Vamos a ver, doctora, tal vez sea bueno hacer un repaso que siempre me parece muy ilustrativo. Si uno viera una vacuna como una casa, sus dos columnas vertebrales se llaman seguridad y eficacia. ¿Qué implica que una vacuna cumpla los parámetros de seguridad y de eficacia, o qué debe entender un ciudadano, una ciudadana común y corriente que no sabe nada de los temas médicos ni científicos cuando le dicen esta vacuna le provee de seguridad y eficacia, por lo tanto lo que va a ganar es mucho, mucho mejor que lo que tendría en la vida, ¿verdad?, aunque no hayan certezas de nada, si no tuviera esta vacuna puesta?
Sí, bueno, la vacuna es un medicamento más, o sea, entonces tiene que cumplir ciertas características y ciertas condiciones para poder ser aplicada a los seres humanos. Entre esas, y hay un montón, pero voy a ser breve, voy a tratar de ser breve, está, por ejemplo, que sea, que esté limpia, o sea, que no tenga ningún contaminante extraño a lo que realmente quiera tener uno en la vacuna, o sea, que no tenga algún ingrediente que no tiene que estar ahí en la vacuna. Entonces, eso se hace con control de calidad. Todas estas vacunas tienen la ventaja de que son, por lo menos la de Pfizer y la de Moderna, que son sintetizadas artificialmente. O sea, que yo lo que estoy haciendo es utilizando unos mecanismos en el laboratorio para producir solo esa sustancia. Entonces, tiene sus ventajas. Además de que no produzca efectos adversos, o sea, que cuando me la pongan, no sé, no me dé epilepsia o no me dé algo por el una parálisis o algo por el estilo, sino que los efectos adversos sean entendibles y leves. ¿Por qué me refiero a entendibles? Porque un efecto adverso después de un pinchazo por una vacuna, que sea un poco de dolor muscular en el brazo, que sienta el brazo pesado, que me dé un poco de dolor de cabeza, y puede ser que un poquito de fiebre, es lo normal, porque eso es su sistema inmune activándose contra esa vacuna. Entonces, más bien es bueno que le dé uno eso. Y entonces estamos hablando de que cuando se hace un estudio de fase 3, pues está viendo en mucha gente cuáles son los efectos adversos que se están presentando. Y una de las ventajas de estas tres vacunas que están muy avanzadas es que los efectos adversos han sido como eso que les he dicho, un poco de malestar, un poco de dolor, no han habido efectos adversos muy severos. Como usted dice, no tenemos la certeza de que cuando se prueben toda la población humana, que son un montón de gente, no hayan efectos adversos muy raros, pero van a ser muy raros. Eso todavía no lo podemos asegurar y siempre es un riesgo con cualquier vacuna o con cualquier medicamento, que haya alguna persona que tenga algún efecto adverso severo. Con lo otro que es eficaz, tenemos que diferenciar entre lo que es eficacia y lo que es efectividad. La eficacia es ver si lo que yo le estoy poniendo a la persona me está produciendo lo que yo quiero que me produzca, o sea, una respuesta inmune. Entonces estamos viendo que prácticamente todas las vacunas que ya llegaron a la fase 3 son eficaces porque se están produciendo esta respuesta inmune. Lo que estamos viendo ahora es efectividad y ahí es donde uno tiene que ver los datos muy cuidadosamente. ¿Efectividad de qué? Y es lo que yo hablaba anteriormente. Efectividad de evitar que uno se infecte, efectividad de evitar que uno se enferme, efectividad de que uno se muera o efectividad de que uno transmita. Y entonces todos esos factores todavía no los estamos viendo. Estamos viendo que las vacunas, esas tres vacunas, tienen una efectividad del 90% o más en evitar que una persona tenga síntomas y se enferme y se complique. Eso nos da mucha seguridad. Todos estos dudas son entendibles y la gente tal vez está pensando que como se hizo tan rápido, tal vez se han saltado pasos necesarios, porque cuando nosotros hablamos de vacuna, hablamos que la vacuna más rápida tardó 8 años en producirse. Después vino la de ébola hace un par de años, que duró 5 años, y ahora estamos en menos de 10 meses. En realidad, en 3 meses ya teníamos vacunas en la fase 2 para producción. Ninguna de los puntos de control se han saltado. Lo que ha sido la diferencia es, primero, compartir el conocimiento científico. Segundo, la preparación que se tenía. Ya muchas de estas vacunas habían sido experimentales en otros virus. Entonces, lo único que había que cambiar era la información de X virus por el de coronavirus. Y tercero, la inversión riesgosa que se hizo de dinero para financiar todos estos estudios y para financiar la producción. Y cuarto, que haya tantos casos que se puedan hacer los ensayos de fase 3 tan rápido. Esto es uno de los problemas que sucedió con Zika, por ejemplo. Con Zika en el 2015, 16, 17, que hubo el brote en Latinoamérica, pues empezaron a producir vacunas y ya cuando se tuvieron suficientes, pues ya el Zika no estaba tan importante en Latinoamérica, porque todavía hay casos, pero no hay esos casos explosivos. En este momento ha sido tan rápido porque se tiene mucha transmisión en la población y por ende los estudios de fase 3 llegaron a los puntos de corte preliminares muy rápido.
Eso significa ni más ni menos que habían muchísimos sujetos, digo, personas disponibles. O sea, exacto, no era tan difícil como cuando se está haciendo otro estudio para otra vacuna. No sé, pienso más o menos como 15 años tal vez para la vacuna del virus de papiloma humano de trabajo de investigación, donde hay que ir a buscar a las personas que pueden servir a una fase 3, que es la última ya, entiendo así, doctora, para que den su consentimiento para que se les pruebe una vacuna con todo y digamos lo que eso implica de no solamente de inseguridad, de incertidumbre, sino también de halo negativo que siempre ha rodeado a las vacunas y ahora pues obviamente no es la excepción.
Pero eso negativo que ha rodeado a las vacunas en realidad son teorías falsamente infundadas. Y esto, bueno, el desconocimiento del sistema inmune, o sea, de lo que tenemos nosotros para defendernos de todos los patógenos, creo que es lo que ha dado espacio a esa duda que se tiene de ponerme la vacuna o no. Y el punto de inflexión máximo en esa teoría conspirativa sucedió con la vacuna contra el sarampión, porque hubo un científico, Jake Wakefield, de Estados Unidos, que publicó en una revista muy famosa de mucho impacto, un estudio mal hecho y financiado por entes de la competencia, donde relacionaba esa vacuna con el autismo. Y esto sucedió porque la vacuna se pone, las dosis iniciales se ponen en los momentos en que se empiezan a manifestar los primeros síntomas, las primeras conductas del autismo. Y entonces él relacionó todo esto, hizo todo un movimiento antivacunas que todavía sigue vigente y tiene mucha fuerza, eso no lo dudo, pero está infundado en algo inventado, o sea, en algo falso, en un fake news, en una información falsa.
Sí, porque fake news ha habido a lo largo de la historia. Doctora Eugenia Corrales, catedrática universitaria, tengo aquí una discusión con mi buen amigo oyente, don Roger López, y él dice dos cosas que es importante que en este momento conversemos o que usted nos aclare e ilustre. Dice, no importa con qué tecnicismo lo disfrace, las vacunas son virus que le inyectan a la gente para inmunizar. Yo le digo, no, en este caso no son virus. Y él me dice, sí, todas las vacunas son a partir de los virus. Haga la pregunta. Formulo la pregunta, doctora.
Bueno, las vacunas de Moderna y de Pfizer no son virus, sino que son la información genética del virus. O sea, ellos agarraron, como decir, las instrucciones para que mi célula produzca esta proteína espícula del virus y la empaquetaron en un vehículo que es una bolita de grasa, y eso es lo que se le está inyectando a la gente. La vacuna, por ejemplo, la hepatitis B, que es una de las vacunas que está en el esquema nacional obligatorio, es una proteína del virus, no es el virus en sí. Entonces, en realidad, no son virus que se están inyectando. Hay algunas vacunas que sí son virus, y son virus o inactivados, o atenuados, que esas son las vacunas tradicionales, y también por ese sentido se tardaban mucho tiempo en hacerlas porque había que hacer todo el proceso de atenuación o de inactivación. Pero en realidad, esto que pregunta, no me acuerdo el nombre.
Don Roger.
Don Roger no tiene fundamento en sí porque usted está en contacto con virus. Es más, usted en sí es más virus que persona.
Soy un virus caminante.
Es un virus caminante, ¿por qué? Porque usted tiene un montón de virus en su cuerpo, en su tracto digestivo, en su tracto respiratorio, que son virus, como les llamo yo, los virus buenos, o sea, los virus que no son patógenos. Entonces, teniendo esta herramienta en que yo nada más le estoy dando instrucciones a mi sistema inmune para que me proteja, es una herramienta súper válida. Y pensar que porque es un virus es malo, eso no tiene su razón. O sea, la gente no tiene idea, y los que no han estado afectados por alguna de estas enfermedades prevenibles por vacunación, no tienen una idea lo bueno que son las vacunas. Como decía la doctora Yalena La Cruz, ha sido un factor sumamente importante para la salud pública lo que son las vacunas. Y son vacunas, o sea, son mecanismos que son muy, muy beneficiosos. Por eso la gente, cuando la gente dice que no se quiere poner la vacuna, es por puro desconocimiento de las ventajas que va a tener. Por ahí alguien decía, no, es mejor infectarse naturalmente de este coronavirus que ponerse la vacuna, entonces prefiero infectarme en este momento. Eso también yo lo he oído en este momento. Entonces uno dice, bueno, primero es una lotería. Usted no sabe si usted va a ser asintomático, no sabe si va a ser un leve, no sabe si es un moderado, no sabe si va a terminar severamente enfermo, no sabe si va a terminar en muerte. Y la muerte no es el único resultado de este virus, sino que también estamos viendo secuelas a largo plazo, lo que se llama el long COVID o el COVID duradero, de personas totalmente sanas que se infectaron con el virus y tienen 6-8 meses de tener problemas de respiración, de corazón, de cansancio, de pérdida de la memoria, de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso todavía no se ha encontrado la causa. Entonces, cuando yo le digo a una persona, si usted quiere jugarse esa lotería, o póngase la vacuna, que lo que le va a dar es un poco de dolor muscular y ya va a estar protegido, por lo menos a tener una enfermedad severa. por lo menos. O sea, hay que poner en una balanza y decir, las ventajas son demasiadas. ¿Qué es lo que está pasando? La gente aquí no ha entendido que Costa Rica tiene un esquema de vacunación tan bueno, es uno de los mejores del mundo, y que por lo tanto no estamos día a día viendo enfermedades que son serias e incapacitantes, como la hepatitis, como el polio, como la rubiola, como el sarampión. O sea, el sarampión para mí es lo peor. Entonces la gente que dice que no se va a poner la vacuna porque primero me van a controlar, segundo me están poniendo químicos, tengo malas noticias, usted es un químico también, todos, usted está hecho de químicos.
No hay por dónde, doctora, mire,
no hay por dónde.
Es que no la quiero interrumpir, pero tengo que ir a un corte y voy a zanjar la discusión con don Roger López aquí, porque si no, no terminamos. Él dice, bueno, digan las cosas como son, este es un negocio para las farmacéuticas, porque el negocio desde un inicio fue vendernos vacunas, por eso es una gran coincidencia que todos los años aparezca una enfermedad. Una respuesta corta para zanjar esta discusión y volvemos sobre las fortalezas del sistema de vacunación o de la cultura de vacunación en la sociedad costarricense. Pero primero contestémosle para cerrar a don Roger.
Obviamente las farmacéuticas. Claro.
No, primero la respuesta.
Ok. Obviamente las farmacéuticas van a tener que tener ganancia en algún momento. Por ejemplo, la de AstraZeneca y Oxford es una sin fines de lucro, en que no van a tener una ganancia. Pero eso lo vemos con las aspirinas, eso lo vemos con las Alandrius, eso lo vemos con cualquier medicamento que usted esté usando en este momento. Lo que pasa es que el pensar en que yo no voy a hacer eso para ir contra el sistema, yo no me voy a poner la vacuna para ir contra el sistema, las ganancias, es ponerme yo misma en riesgo. O sea, puedo enfermarme yo solo por no darle una ganancia. Y además, está siendo comprada con los fondos de la caja, que somos los que estamos dando los fondos todos, pero en este momento es necesario vacunarse. Yo, por ejemplo, soy pro vacunas totalmente. Hay vacunas en que no son necesarias ponérselas. Por ejemplo, la vacuna del rotavirus, que aún así está incluida en el sistema nacional, pero en Costa Rica no se mueren los niños de rotavirus. Pero una vacuna, por ejemplo, como la del sarampión, que es una enfermedad súper contagiosa y súper debilitante, no hay razón para no ponérsela. O sea, ir contra el sistema porque lo que le estoy dando es una ganancia, una farmacéutica, es, como le digo, hacerse daño de miedo.
Vamos a la pausa, doctora. Ya volvemos, 8:42.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, nos quedan 8 minutos, doctora Eugenia Corrales, viróloga, catedrática universitaria, en una conversación de un tema que es apasionante. Este país apostó con un fortalecimiento impresionante en la segunda mitad del siglo pasado, doctora, por un sistema de salud no solamente universal y solidario, sino también con un enorme sentido de educación y de formación que nos permitió tener una población con mucha convicción respecto de asuntos como las vacunas, como la salud bucodental, como la salud visual, en fin, hay circunstancias que marcan muy claramente cómo los costarricenses cuidan de la salud, aunque por supuesto siempre hay mucho, mucho camino que recorrer. Ahí está el tema de la obesidad y los factores de riesgo para señalárnoslo. En todo caso, la consulta tiene que ver con el fortalecimiento de este sistema, de esta cultura de la vacunación. Puede ser que haya por ahí alguien que diga, no, yo no me vacuno, ¿verdad? Pero eso significa que adelantándose tan pronto como al primer trimestre del año 21, la posibilidad de obtener las primeras dosis, vamos a recorrer un camino que no va a darnos inmunidad de rebaño, pero que sí, digamos, nos va a generar más protección de cara al largo tiempo que falta para, digamos, vencer de manera definitiva al virus, por lo menos, si no desaparecerlo, que sea cada vez más menos agresivo y más inocuo.
Bueno, La compañía Pfizer, que fue la primera que presentó esta aprobación de emergencia, ya tiene lista muchas dosis, no me acuerdo el número, son millones de millones, en que el momento en que la FDA, después del 8, 9 y 10 de diciembre, se reúnan y lo aprueben para ya empezar la distribución. Entonces, como usted dice, los primeros 6 meses del 2021 van a ser fundamentales en la distribución y en la aplicación de esta vacuna, de cualquier vacuna, porque probablemente después de la de Pfizer van a ir la de Moderna, va a ir la de AstraZeneca y van a ir juntándose más y más y más. Y eso es una, como les digo, un aspecto muy positivo en que hayan tantos candidatos y que hayan tantas que están demostrando cierto tan efectivos. La pregunta va a ser, ¿quién se va a vacunar primero, verdad? Y eso es uno de los aspectos desde el punto de vista ético también y de la bioética muy importante de discutir. ¿Por qué? Porque la lógica lo que dice la evidencia científica lo que dice es que primero se van a tener que vacunar las personas que están en mayor riesgo, o sea, con este virus estamos viendo las personas mayores de 65 años con hipertensión, con diabetes, o sea, con los factores de riesgo asociados a muerte, que estamos hablando de un 15 a un 20% de la población que se infecta con esas características, se está sucumbiendo a la enfermedad, ¿verdad? Yo creo que la gente está perdiendo esa perspectiva, que la mayoría de la gente que se está muriendo son esas personas mayores de 65 con factores de riesgo. Después van a ser los trabajadores en salud, precisamente porque van a estar en contacto con las personas enfermas que lleguen atenderse, los trabajadores esenciales, por ejemplo, policías, bomberos, personas que estén atendiendo mucho a la población en general. Después va a ser tal vez una escala menor de otras poblaciones con alguno, con un factor de riesgo tal vez. Y de último van a ser poblaciones que probablemente no están siendo tan afectadas, que eso no quiere decir que no estén del todo afectadas. Y estoy hablando de la población adolescente y niños y niñas. Si estamos viendo los cuadros severos y las muertes, no se están viendo tan abundantemente en esa población y por lo tanto van a quedar prácticamente de último en el rango de prioridad de vacunación. Obviamente, si tuviéramos dosis suficientes, pues la población tendría que vacunarse toda en algún momento rápidamente para, como usted dice, ver esta luz al final del túnel.
Doctora Corrales, ¿usted tiene alguna información que nos permita aproximar cuándo podría estar esta vacuna disponible para el mercado privado? Me refiero justamente a que alguien pueda ir y comprarla sin tener ningún factor de riesgo, porque ahora las vacunas que vamos a recibir todas son a través de la seguridad de la caja del Seguro Social para que se cumplan esos parámetros justamente éticos de distribución, pero ¿cuándo la puede alguien comprar? ¿Sabe?
No tengo esa información, pero estoy segura que va a suceder en el país en que el sistema privado va a tener la vacuna y ahí sí va a haber ganancia y va a haber gente que pague lo que sea para ponerse esa vacuna. Que de hecho ya se está viendo, por ejemplo, en China, donde se aprobó el uso de la vacuna china Sinovac, en donde en el mercado negro se está pagando por dosis de 2.000 a 3.000 dólares por una dosis de vacuna privadamente. O sea, estamos viendo que sí va a suceder. Ojalá que no suceda como en las películas de ciencia ficción y de virus y de fines del mundo, en que haya un problema serio en inequidad y en poca accesibilidad y se tenga que usar hasta la fuerza militar o en otro tipo o policial para evitar que la gente se subleve y trate de ponerse la vacuna. Yo
Conste que
no
la
creo que
doctora
eso
está hablando de
suceda.
las películas de ciencia ficción, ¿verdad?
Sí,
Por
estoy
aquí,
hablando de las
doctora, que
películas
no
de
diga
ciencia
luego que
ficción.
usted afirmó que va a haber una guerra.
No, 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 no. O sea, yo creo que como usted dice, Costa Rica tiene una educación suficiente en salud pública y sabe lo importante que son las vacunas y tenemos un sistema de salud que abarca mucha población y que está entrenado a estas campañas de vacunación. Entonces yo por lo menos veo que cuando Costa Rica tenga ya las dosis, vamos a tener un sistema ordenado y accesible y ojalá ético, bioéticamente listo.
éticamente listo. Creo que el Comité Nacional de Vacunación y la fortaleza del Ministerio de Salud como ente rector y de la caja misma en su trabajo en esta pandemia nos va a garantizar que eso así sea. Yo por lo menos me siento muy tranquila. Dice don Gonzalo Páez en una respuesta muy corta, doctora Corrales, que si hay alguna población de riesgo específica que no deba recibir una vacuna, cualquier vacuna o esta en particular, y si eso es posible determinarlo ahora.
Sí, bueno, eso es una muy buena pregunta porque hay ciertas vacunas que por la forma de producirse hay personas que no se la pueden poner. Por ejemplo, la de influenza, que está hecha en un sistema de huevo embrionado, las personas que son alérgicas al huevo no se pueden poner la vacuna de la influenza. En este caso, todas las vacunas, por lo menos, no han demostrado tener ningún efecto adverso, como lo decía anteriormente, pero, por ejemplo, no se han probado en embarazadas y no se han probado en niños menores de 2 años. Entonces, precisamente van a haber personas que por el diseño de las fase 3 y de los estudios clínicos tal vez no puedan ponérsela todavía porque es un riesgo. No es un riesgo que le pase algo, sino es un riesgo porque no fueron incluidas en el estudio de fase 3. Precisamente para proteger a esa población que todavía no se va a poder vacunar, es que los que sí podamos vacunarnos, nos debemos vacunar. Esto es uno de los principios de la inmunidad de rebaño muy claro, por ejemplo con sarampión, en que los niños menores de 9 meses todavía no se pueden vacunar por la madurez del sistema inmune. Y entonces, precisamente porque todos los demás estamos vacunados, el virus no llega a esa población, que es la población más riesgosa de que se infecte por sarampión. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo con esto.
Doctora, ya nos vamos. Lástima. Podemos hablar mucho tiempo y, bueno, nos quedamos con su mensaje. El que se pueda vacunar, el que le lleguen a tocar la puerta de Levi's, el que le digan, usted está en el grupo, pues que aproveche inmediato.
Exacto, y aunque le haya dado, es mejor, o sea, que le haya dado COVID ya, es mejor vacunarse de una vez. O sea, no va a haber ningún efecto adverso de vacunarse, aunque usted ya haya sido positivo. Eso también es muy bueno y muy importante decirlo.
Y los demás, a esperar que nos toque el turno o que llegue al mercado privado. Esperar.
Y seguir cuidándose.
Gracias, doctora, que esté muy bien. Volvemos a conversarnos en una próxima oportunidad. Era la doctora Eugenia Corrales, viróloga, catedrática universitaria, aquí con nosotros. Ya nos vamos, viene Micro de Noticias y luego Cuentas Claras. Quédese aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Chao.
Hablando claro.